Radio Bilingüe presenta Línea Abierta. Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California. El programa tiene auspicio parcial de la Corporación para la Difusión Pública.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a Línea Abierta en Radio Bilingüe. Soy Chelis López. Hoy es 17 de septiembre, es el Día de la Ciudadanía. Se celebra a quienes ya se convirtieron en ciudadanos estadounidenses, así que felicidades a quienes ya lo han hecho. Cities for Citizenship es una iniciativa lanzada con los alcaldes de Nueva York, de Chicago y de Los Ángeles. En el año 2014, Cities for Citizenship se han expandido para convertirse en una importante iniciativa nacional no partidista. De ahora ya, 86 ciudades y condados participantes, todo con el objetivo de aumentar la ciudadanía entre los residentes permanentes elegibles aquí en los Estados Unidos y así alentar la inversión en programas de ciudadanía y de empoderamiento financiero. Hoy es el quinto aniversario de esta iniciativa y las ciudades y los condados participantes, incluidos Nueva York, Los Ángeles, Chicago, Santa Fe y Tulsa, entre otros, organizan eventos locales durante todo este mes de septiembre con talleres de ciudadanía, ceremonias de juramentación, celebraciones de negocios propiedad de inmigrantes y festividades en bibliotecas locales y otros centros comunitarios. Y como dice el alcalde de Los Ángeles, Eric Garcetti, el Día de la Ciudadanía es una oportunidad para reflexionar sobre lo que significa ser estadounidense y celebrar a las mujeres y a los hombres que han trabajado muy duro y se han ganado los derechos y también las responsabilidades de ser ciudadana o ciudadano. Actualmente hay más de 8 millones de residentes permanentes legales que ya pueden naturalizarse. Más de la mitad son de bajos ingresos y hay datos interesantes que muestran que al usted naturalizarse o hacerse ciudadana o ciudadano, los nuevos ciudadanos se dan cuenta de un aumento en sus ingresos individuales y otra serie de beneficios económicos. Así que si usted ya puede hacerlo, no lo dude ni lo piense más. Hágase ciudadano y ciudadana. Y en otras noticias que tienen que ver con inmigración, permítame leerles algunas. La semana pasada usted recordará que tuvimos una mesa de discusión sobre la regla de carga pública. Pues déjeme decirle que ya varias organizaciones de Queens, incluida Se Hace Camino, demandan a la administración de Trump por carga pública por esta nueva regla. Miembros de la organización CASA presentaron ayer lunes dos demandas contra una norma que permite rechazar los permisos de residencia a los inmigrantes que las autoridades consideren se han convertido en una carga pública para el país. Mónica Camacho y Ángela Guiluz, en representación de los 100,000 miembros de CASA, interpusieron los recursos ante un juez federal en Maryland, cuya decisión puede tener un impacto nacional. Las dos piezas buscan impedir implementación de la norma, dijo el director de programas y servicios de CASA, George Escobar, quien indicó además que uno de los recursos es contra los méritos legales de la norma, por lo que busca su anulación definitiva, y el otro persigue que se detenga su implementación prevista para el próximo 15 de octubre. Y en otras noticias que tienen que ver también con migración, la fiscal general de Nueva York, Letitia James, se unió hoy a una coalición multiestatal de fiscales generales que se oponen a una nueva regla de administración Trump que socava las protecciones de los derechos civiles que impiden que los contratistas federales discriminen a los empleados. Bajo la medida propuesta, el Departamento de Trabajo de los Estados Unidos ampliaría las exenciones existentes para permitir que cualquier contratista federal que haga valer un propósito religioso discrimine a los empleados actuales o futuros en base a las objeciones religiosas o morales del contratista. En una carta de comentarios, los fiscales generales instan al Departamento de Trabajo a rescindir la propuesta y a tomar nota, entre otras cosas, de estar entrando innecesariamente en conflicto con las protecciones otorgadas en virtud del título séptimo de la Ley de Derechos Civiles de 1964. Y en otra noticia, el día de ayer, cientos de personas marcharon por la calle de la Misión aquí en San Francisco, California, mientras se dirigían a la alcaldía para protestar por los derechos de los inmigrantes y cerrar los campamentos inmóviles en San Francisco, California. Eso sucedió el día de ayer, con carteles y con banderas en la mano, cientos de personas cantaron cantaron y golpearon tambores mientras marchaban ayer exigiendo amnistía para los niños detenidos en la frontera entre Estados Unidos y México. Esta manifestación comenzó alrededor de las 11 de la mañana en la estación del metro o del BART en la calle 24 y avanzó por toda la calle Misión, aquí en el barrio donde la mayoría siguen siendo habitantes latinoamericanos, con pancartas de cerrar los campamentos. Esta nota fue cubierta por varios medios como el San Francisco Chronicle. Y en otra noticia, también la administración está avanzando con planes para reemplazar a los intérpretes en personas con videos. Esto es algo que ya habíamos comentado anteriormente también. Estos videos que pretenden explicar los procesos de la Corte de Inmigración. Informa Tal Copán para San Francisco Chronicle que los expertos que analizaron las transcripciones o que ya vieron los videos en la Corte dicen que la información incluida no es lo que los jueces típicamente ofrecerían solos a través de intérpretes. De hecho, el juez en el video, el juez jefe de inmigración Christopher Santoro, falla al mencionar que los inmigrantes deben presentar su solicitud de asilo dentro de un año. Esto es un gran problema. Así que estas son algunas notas que tienen que ver con inmigración. Y nosotros aquí en Línea Abierta, nos vamos a ir a un tema interesante que tiene que ver también con estos asuntos de inmigración. Vamos a hablar sobre la amenaza que están enfrentando las garantías de vivienda, transporte y salarios para los trabajadores agrícolas migrantes del programa H2A por cambios propuestos a las regulaciones federales. El pasado 26 de julio, usted habrá escuchado, habrá leído que el Departamento del Trabajo de Estados Unidos anunciaba formalmente los planes para revisar el programa de trabajadores huéspedes agrícolas H2A. La administración Trump propone estos cambios, dice, con el argumento de proteger a los trabajadores estadounidenses, pero para muchos este intento de cambiar las reglas del programa H2A facilita la posibilidad de negar empleos a trabajadores domésticos, de modo que los empleadores contraten más trabajadores huéspedes pagándoles menos y reduciendo los salarios de trabajadores domésticos. Los activistas ya se han pronunciado y solicitan al Departamento de Trabajo que corrija este rumbo. Esta propuesta está recibiendo comentarios públicos hasta el próximo 24 de septiembre. Nosotros hablaremos de estos cambios propuestos y cómo debilitaría las protecciones para los trabajadores agrícolas y el impacto negativo que tendrían en la mayoría de estos trabajadores del campo. Antes de eso, vamos a entrevistar a Karen Spring. Ella es co-coordinadora de la Red de Solidaridad con Honduras, una organización de derechos humanos en Honduras, quien está de visita en Estados Unidos y en Canadá para hablar sobre las políticas exteriores de Estados Unidos y de Canadá y cómo recrudecen la pobreza, la corrupción y cómo aceleran el éxodo de refugiados en Honduras. Karen ha contribuido por varios informes sobre minería, sobre militarización y derechos humanos. Vamos a platicar con ella sobre los impactos de la presencia militar estadounidense en Honduras y la privatización de sectores importantes como la salud y la educación. Sin más, le damos la bienvenida a Karen, quien nos acompaña desde Toronto, en Canadá. Bienvenida a Línea Abierta, Karen, ¿cómo estás?
Hola, muy bien. Muchas gracias por la invitación y es un honor estar con ustedes.
Muchas gracias, Karen, por acompañarnos. Vamos a comenzar porque nos cuentes a manera general primero. Sabemos que Honduras está viviendo una de las peores crisis políticas de su historia reciente. En términos generales, ¿qué está pasando en los últimos días en Honduras?
Sí, la situación en Honduras está bastante complicado y ha sido complicado desde el golpe de Estado en 2009. Y también recientemente, en los últimos años, desde el fraude electoral en 2017, cuando miles de personas de hondureños tomaron las calles, fueron a protestar para defender básicamente la democracia. Eso pasó en la fraude electoral en noviembre de 2017 y desde entonces casi todos los días en Honduras hay protestas. Pero también, debido de las protestas, siempre hay represión. Entonces, en esos momentos, por ejemplo, esta mañana, un grupo de residentes de la capital, Tegucigalpa, fueron a protestar para defender un bosque, una reserva natural en la capital. Y hoy en la mañana resultaron cuatro personas heridas por bala, que era disparada por miembros de las fuerzas de seguridad del Estado. Entonces, En Honduras la pobreza ha aumentado. Mucha gente, como mucha gente en Estados Unidos ya saben, está saliendo mucha gente, básicamente refugiados, dejando su país porque la situación de pobreza, de represión, de la libertad de expresión es casi no existe en Honduras. Entonces, es un momento muy complicado. Yo tengo 10 años de vivir en Honduras y estar trabajando en el tema de derechos humanos y nunca he visto la situación tan difícil y tan mala para la gente que vive en este país.
Y Karen, sabemos, como tú lo has mencionado y nosotros lo hemos cubierto la criminalización de líderes sociales, de periodistas y sobre todo de defensores del medio ambiente, como le sucedió a la Nobel Verde a Berta Cáceres hace algunos años. Entendemos ahora, Karen, que el sector médico y el sector educativo también están saliendo a protestar a las calles para detener la privatización de la salud y la educación. También ellos han sido oprimidos y agredidos. Cuéntanos un poco sobre qué está pasando con esa nueva ley de salud, en qué consiste, por qué salen los maestros y los médicos a las calles.
Sí, y, bueno, desde como abril de este año, los maestros junto con los médicos y básicamente el sector de salud que implica varias diferentes profesionales en diferentes carreras, han estado juntos, formaron la plataforma en defensa de educación y salud. Y ellos han estado en las calles protestando, defendiendo la educación pública y la educación, y la salud pública, que ha sido poco a poco destruido a través de leyes, la privatización, leyes neoliberales que busca la privatización de esos dos sectores muy importantes. Entonces, desde que salieron a las calles de protestar, también han enfrentado represión todos los días. De hecho, ahora hay un profesor de 23 años que nosotros consideramos que es un preso político, que está detenido en un centro cárcel de máxima seguridad. También no solo los sectores de salud y educación han estado en las calles, estamos viendo de que todos los sectores, campesinos, mujeres, pueblos indígenas y profesionales están en las calles. Y ahora, en la semana pasada, de nuevo, el gobierno mandó preso 7 personas más, personas muy humildes que estaban defendiendo su río, que es su fuente de agua para 24 comunidades en el norte de Honduras. También mandaron a esas personas a un cárcel de máxima seguridad. Entonces, cada vez que la gente sale para defender los servicios públicos, para defender los recursos naturales y para básicamente denunciar la corrupción, para denunciar lo que está pasando en el país, están enfrentando una represión horrible, balas vivas, bombas lacrimógenas, o están mandando la gente presa a cárceles de máxima seguridad. Y como usted mencionó, nosotros como la red enfocamos en el papel de Estados Unidos en todos estos problemas. Y es muy importante mencionar que las balas, que las bombas que están tirando a la gente que están en las calles protestando, son comprados por empresas estadounidenses. Y y muchas de las fuerzas de seguridad del Estado de Honduras están entrenados, financiados por el gobierno de Estados Unidos. Entonces, el papel de Estados Unidos en el país, el apoyo que ha dado el gobierno de Honduras, nunca ha apoyado la gente que están realmente luchando para la democracia, para los servicios públicos, y básicamente tratando de cambiar la realidad en Honduras para que no tengan que salir de su país y ir hasta la frontera de Estados Unidos para pedir asilo. Entonces, mientras que el Estados Unidos sigue apoyando un gobierno que no está tolerando la protesta, que no quiere hacer cambios para realmente enfrentar los problemas de raíz de Honduras, vamos a ver que más personas de Honduras van a seguir saliendo de Honduras y buscando refugio en Estados Unidos.
Y hemos visto en las últimas caravanas, las grandes caravanas, Karen, como cientos de hondureñas y hondureños han salido huyendo en estas caravanas con el deseo de llegar aquí a los Estados Unidos. Algunos están en México. ¿Qué tanto tiene que ver la presencia militar estadounidense en Honduras con este éxodo de ciudadanas y ciudadanos hondureños?
Bueno, está directamente relacionado. El problema es que cuando personas de un país no sienten que realmente pueden cambiar su realidad a través de las urnas o a través de la protesta, la gente busca la forma de cambiar su realidad. En este caso, la gente ha estado saliendo en caravanas. Y la presencia militar en Honduras, por ejemplo, la presencia de ejército estadounidense, tiene un base, el base militar más grande en la región, en Honduras. Entonces, eso implica una maquinaria militar muy fuerte. Eso significa que en cada momento hay más de 500 o 600 soldados estadounidenses en el país, activamente entrenando militares, policías hondureñas que están cometiendo las violaciones, que están reprimiendo el pueblo hondureño cuando salgan a las calles para protestar. Entonces, el impacto del ejército, de la presencia militar en el país, especialmente bajo de este gobierno de Juan Orlando Hernández, ha sido muy complicado y básicamente es uno de los problemas, uno de los raíces de las violaciones de derechos humanos. La sociedad hondureña está muy militarizada, no puede saber en ningún lado en Honduras si quiere un militar, militares están en todos lados, y desde el 2009 hay mucho más presencia de fuerzas de inteligencia en las calles, infiltrando las marchas. Hay muchas fuerzas supuestamente especializadas para luchar contra el narcotráfico, pero realmente esas fuerzas están utilizadas para reprimir al pueblo.
A la ciudadanía. Gracias, Karen Spring, está con nosotros, coordinadora de la Red de Solidaridad con Honduras. Vamos a una pausa en Línea Abierta y regresamos.
En Radio Bilingüe su voz se escucha. Participe llamando al 1-800-345-4632, 1-800-34-LÍNEA, o envíenos correos por medio de nuestro sitio radiobilingüe.org.
Continuamos en Línea Abierta. Karen Spring nos está acompañando, contándonos un poco de la situación que vive Honduras en este momento y qué tanta responsabilidad tiene el gobierno estadounidense, pero también qué tanta tan mala es la situación económica. Karen, quizás nos puedes hablar un poco aquí también de los precios de los alimentos, especialmente los alimentos básicos. Sabemos que están por los cielos y hay una ley de trabajo temporal que supuestamente apareció en respuesta de una emergencia para impulsar la economía en Honduras, y parece que resultó peor que la situación que ya estaban enfrentando los ciudadanos de Honduras. ¿Nos quieres platicar un poco, por favor, qué ha sucedido con esta ley de trabajo temporal que parece que los limita a meses de trabajo?
Sí, esta ley temporal de trabajo ha tenido consecuencias muy fuertes para las personas que han estado, por ejemplo, que están parte de un sindicato. En todos los sectores en el país, en los servicios públicos, en las maquilas, la mayoría son de maquilas de empresas estadounidenses y canadienses, en todo el país. Y lo que pasa es de que las empresas están, o el gobierno, están despidiendo personas que han tenido un trabajo por muchos años, que tienen prestaciones, que tienen beneficios, tienen salud, los despiden y están contratando personas bajo de esta ley temporal. Y esta ley temporal básicamente lo que implica es de que una persona tiene un trabajo por 3 meses, y claro, está dando gente trabajo, pero no es trabajo fijo, no es trabajo con beneficios, pagan mucho menos de las personas que son parte de un sindicato o que han estado trabajando por mucho tiempo con contratos colectivos. Entonces ha tenido consecuencias muy graves porque las empresas buscan buscan la forma de despedir las personas para después solo trabajar con una persona por 3 meses, después lo despiden y contratan a otra persona. Entonces eso ha tenido en la seguridad laboral de las familias, de las personas, ha tenido un impacto bastante fuerte. Pero usted mencionó algo muy importante, de que todos los precios de todos los productos, de la comida, del combustible y también de servicios públicos han subido hasta un punto donde la gente ya no aguanta. La realidad diaria de las personas en Honduras ha cambiado mucho en los últimos 10 años. Entonces, por ejemplo, los precios de combustible son más caros que los en Estados Unidos y Canadá. Ahora en Tegucigalpa, por ejemplo, en la capital, hay un grave crisis de agua. No están mandando agua a las casas, especialmente en las áreas, las colonias de donde viven personas de bajos recursos. Entonces la gente tiene que, por estar en un crisis de agua en la capital, que es algo muy grave, la gente tiene que ir a buscar y comprar agua. Pero ya no están vendiendo agua tampoco, porque no hay agua. Entonces, en todos los sectores, comida, combustible, agua, cuando usted quiere mandar su niño a una escuela pública, las familias están viendo que cada año va subiendo los precios de, por ejemplo, el mantenimiento de la escuela. Tienen que pagar la persona que va a hacer la limpieza de la escuela, tienen que pagar la guardia de seguridad. Entonces, educación pública no es tan pública porque las familias están viendo que tienen que pagar más y más cada año para cubrir gastos que el gobierno ya no está cubriendo y pagando. Y es lo mismo con la salud. Cuando una persona hace 10 años fue al hospital público, ellos por lo menos tenían la opción de tener medicamentos. Claro, no era un sistema perfecto, pero no, en este momento, 10 años después, es muy diferente y mucho más grave la situación. Entonces, si usted necesita algo en el hospital, tiene que llevar todo lo que pide el médico, los medicamentos, todos los insumos que necesitan. Entonces, en todos los sectores, las familias están viendo de que están los gastos de vivir han subido, mientras que los salarios, gracias a esas leyes de trabajo temporal, ha bajado. Entonces no, la gente ya no puede pagar, no tiene la capacidad de pagar los precios y vivir en las mismas condiciones.
Y tienen que salir de su país. Y otro asunto importante y grave y que está, pues te toca muy de cerca, Karen, es que hemos escuchado también que el gobierno de Honduras está construyendo nuevas cárceles siguiendo el modelo estadounidense de alguna manera, no está construyendo nuevos hospitales ni ayudando, como tú lo acabas de mencionar. Y entendemos que existe este centro penal, La Tolva, de máxima seguridad. Ahí estuvo el que es ahora tu esposo, Edwin Espinal, que bueno, él sabe mejor que nadie que esto de la represión y la persecución política no es algo nuevo. Entiendo que él ha estado activo desde el golpe de Estado Militar en el 2009. Platícanos un poco la situación en que fue detenido y las condiciones en esta centro penal, La Tolva. ¿Por qué lo llevaron a una cárcel de máxima seguridad a Edwin?
Sí, mi esposo Edwin Espinal estaba encarcelado por 19 meses. Acaba de salir hace un mes gracias a la solidaridad internacional y los movimientos sociales en Honduras. Mi esposo fue capturado el 19 de enero de 2018 durante la crisis electoral en Honduras. Y ya hablé un poco de la crisis, pero básicamente había un fraude y la gente en el proceso de las elecciones generales en noviembre de 2017, y la gente salió para protestar, para defender el voto y para exigir cambios en el país. Entonces mi esposo era uno de las miles de personas hondureños que salieron en las calles y debido a la crisis en el país que estaba viviendo en este momento y también la persecución que mi esposo ha sufrido desde el golpe de Estado en 2009, el gobierno lo capturó junto con, en diferentes momentos, con más o menos 38 presos políticos. Entonces, en diferentes momentos, en los últimos dos años, hemos estado luchando para la liberación de mi esposo, pero también de más de 35 más personas, la mayoría detenido en cárceles de máxima seguridad. Esas cárceles es una nueva política del gobierno de Honduras. Cuando uno llega a los portones de esas cárceles, uno siente que no saben si están en Honduras o si están en Estados Unidos. Son cárceles iguales a los cárceles en Estados Unidos. Seguramente, aunque eso no es información pública, está como escondido por el gobierno, muchas empresas estadounidenses ganaron los contratos para construir y dar servicios para la construcción de esas cárceles de máxima seguridad. Y eso es lo que el gobierno de Juan Hernández está utilizando para callar y básicamente meter miedo en la población, especialmente los que protestan en contra del gobierno. Están utilizándolos para básicamente encarcelar a la gente de la oposición. Entonces yo todavía hay 9 personas, presos políticos, que aún están detenidos. Son 8 en las cárceles de La Tolva, como usted mencionó, cárcel de máxima seguridad, y también uno en un cárcel como normal, que es como estilo normal de Honduras. Entonces seguimos luchando para la liberación de esos presos políticos. Uno es un profesor que salió en las calles para en contra de la privatización de salud y educación, y 7 más, como mencioné, son personas defendiendo su agua. Pero entonces esas cárceles son estilo estadounidense, pero son horribles. Básicamente el gobierno justificó la construcción de esas cárceles porque querían poner personas de alta peligrosidad, gente de crimen organizado y narcotráfico. Pero estamos viendo de que eso es completamente falso y está es parte de del show del gobierno de mostrar que supuestamente están básicamente enfrentando el problema del narcotráfico en el país y crimen organizado. Pero nosotros sabemos por los casos que están saliendo de Nueva York de que el mismo presidente y familia del mismo presidente son las personas que están involucradas en crimen organizado y narcotráfico. Entonces es una trampa. Los cárceles de máxima seguridad son para los enemigos, para la gente de la oposición, para callar la resistencia contra el mismo gobierno, mientras que el mismo gobierno está involucrado en el narcotráfico ellos mismos y están parte de estructuras de crimen organizado. Bien.
Y siguiendo con eso, Karen, ya en los minutos restantes, nos queda poco tiempo, estás mencionando el asunto del crimen organizado, de los cárteles de la droga. Por ahí hemos leído que hay señales, que quizás tú nos puedes explicar ahora, de que Estados Unidos podría estar preparando el movimiento para quitar a Juan Orlando Hernández, el presidente de Honduras, no tanto por su conexión con los cárteles de la droga, sino porque ya no puede controlar esa ola de resistencia hondureña. ¿Qué has escuchado tú dentro de Honduras, fuera de Honduras, en Canadá, en Estados Unidos al respecto, Karen?
Bueno, nosotros pensamos de que hay información muy importante saliendo de esas cortes de Nueva York, de que no solo que Juan Orlando Hernández está parte del narcotráfico, pero él es un co-conspirador junto con su hermano. Entonces, claro, la gente en Honduras está en las calles protestando y nunca han salido de las calles en años y años. Entonces, el gobierno de Juan Hernández no tiene legitimidad. La gente de Honduras ya no quiere que Juan Hernández siga en poder. Entonces, la gente sabe de que nadie más va a lograr de que él salga del poder. Es solo el pueblo. Entonces, la gente sigue en las calles y hay muchas esperanzas de que el pueblo hondureño puede sacar un presidente que ellos nunca fue elegido por el pueblo hondureño.
Bien, bien, Karen, y vale mencionar que Karen Spring, quien está con nosotros, se casó ahí mismo en La Tolva, en esta prisión de máxima seguridad, con su ahora esposo Edwin Espinal. Y ya para terminar, Karen, muchísimas gracias. En cuestión de segundos, me gustaría que nos digas las actividades que tienes aquí en California, en donde vas a estar hablando de la situación de Honduras. Muchísimas gracias, Karen. Adelante.
Sí, muchas gracias. Gracias por la invitación. Yo voy a estar presentando en una escena de una organización local en California, el Task Force of the Americas, se llama el sábado 21 de septiembre, empezando a las 6 de la tarde en San Rafael. Y si la gente quiere información del horario y del evento, pueden ir a la página de web de taskforceamericas.org, y toda la información está allí. Todos están invitados para aprender más, no solo de la resistencia hondureña, pero también de las razones y los raíces porque la gente está dejando su país y viajando hasta la frontera de Estados Unidos.
Bien, muchísimas gracias. Ella es Karen Spring, coordinadora de la Red de Solidaridad con Honduras. Muchas gracias por acompañarnos desde Canadá. Gracias, Karen.
Muchas gracias y feliz tarde.
Feliz tarde. Nosotros nos vamos a la pausa de la media hora en línea abierta y regresamos.
Camina, camina, camina. Camina, camina, camina. Si no tienes pasaporte, dale camina. Nos vamos por la tierra o por la marina. Camina, camina, camina. Camina, camina, camina. Si no tienes pasaporte, dale camina. Sacarme y camino pa' desconectarme y conectarme con la tierra que me da soporte pa' pararme naufragando.
Continuamos en línea abierta y le damos la bienvenida a nuestra siguiente invitada. Ella es Evi Peña, directora de comunicaciones del Centro de los Derechos del Migrante, que nos acompaña desde México. Bienvenida.
Muchísimas gracias por invitarme al show.
Gracias, Evi. Evi, bueno, pues vamos a hablar de este programa H2A, que ofrece, como hemos mencionado en ediciones anteriores, protecciones claves en vivienda, en transporte, en salarios, entre otras cosas, a los empleados de agrícolas y que, por cierto, no siempre han sido respetados. De eso hablaremos más adelante. En este vacío de protecciones, muchos trabajadores han experimentado fraudes en el proceso de reclutamiento laboral, que hemos hablado con ustedes, se han endeudado para trabajar aquí en los Estados Unidos, han vivido en condiciones deplorables y han sido presionados para trabajar en condiciones de explotación, así como suena. Ahora, varias de estas protecciones están siendo directamente amenazadas por varios cambios que proponen en las regulaciones publicadas por el Departamento de Trabajo de los Estados Unidos el pasado 26 de julio. La administración Trump se esconde detrás de la retórica o el argumento de proteger a los trabajadores estadounidenses para tratar de justificar muchos de los cambios propuestos a las regulaciones H2A. Pero si se finaliza la regla, reduciría las protecciones laborales tanto para los trabajadores estadounidenses como para los trabajadores extranjeros temporales con el programa H2A en una variedad de formas. Sobre eso vamos a estar hablando contigo, Evi Peña, así que nuevamente bienvenida. Cuéntanos primero, ¿cuáles son esos cambios que se están proponiendo y que amenazan tanto a las protecciones ya existentes?
Claro que sí. Mira, como sabes, en el Centro de los Derechos del Migrante luchamos por la justicia junto con las y los trabajadores migrantes. Y muchas y muchos de ellos trabajan bajo el programa de H2A, el cual permite que personas de distintas partes del mundo trabajen en campo en Estados Unidos por temporada. Actualmente estamos hablando que hay más de 200,000 personas que van y vienen con una visa H2A cada año. Y lo que pasa con estos cambios que mencionas, propuestos al programa H2A, es que nos parece sumamente preocupante como defensoras de derechos de migrantes, justo porque algunas modificaciones anunciadas en tema de transporte, salarios y vivienda serían como un paso atrás en la defensa de derechos de personas migrantes bajo el programa, porque aumentaría el abuso, las deudas y los desequilibrios de poder existentes entre los empleadores y trabajadores. Por ejemplo, uno de los cambios que más nos preocupan es que las personas trabajadoras tendrían que pagar para trabajar, básicamente porque estarían asumiendo los costos de viaje y transporte desde sus comunidades de origen hasta el consulado o la embajada. Actualmente, todo el viaje lo debe de cubrir el empleador. Y aún así sabemos que hay muchos empleadores que no están reembolsando estos gastos de transporte. Entonces, lo que estamos viendo con este cambio propuesto es que si las personas trabajadoras tuvieran que asumir estos gastos del viaje, afectaría, para empezar, desproporcionadamente a trabajadores y trabajadoras indígenas que a menudo pagan costos más altos por viajar desde comunidades más aisladas. Pero también sabemos que al asumir estos gastos, todas las personas serían más susceptibles a abusos porque muchas de ellas tendrían que sacar préstamos para poder llegar a su el lugar donde van a procesar la visa. Entonces, esencialmente tendríamos a personas pagando por trabajar bajo el programa. Más de 200.000 personas al año pagando cientos de dólares. O sea, básicamente estaríamos diciendo que las personas trabajadoras bajo el programa estarían pagando millones de dólares por trabajar en Estados Unidos. Y el pagar por trabajar es uno de los hilos más fuertes y comunes que une los tratos de caza y de trata y explotación laboral de personas trabajadoras migrantes. Entonces diría que ese es uno de los cambios que más nos preocupan.
Y ahora, Evi, no solamente tendrían que pagar por venir a trabajar, sino después, una vez que llegan a los Estados Unidos, platícanos un poco también sobre este cambio que se pretende hacer para tomar de base la tasa salarial de los trabajadores. Sabemos que, pues, según lo que hemos estado leyendo, que se empezarían a determinar bajo una tasa salarial muy por debajo de lo que ya está. Cuéntanos un poco más a detalle qué pasaría.
Así es, la fórmula cambiaría significativamente, lo que significaría que reducirían los salarios de personas trabajadoras agrícolas en ciertos sectores y estados. Estamos hablando que las personas bajo el programa, los y los campesinos en general, son una población que ya está mal pagada actualmente. Entonces, la metodología actual por la cual se están calculando los salarios sería reemplazada por una fórmula alternativa que podría reducir de manera significativa los salarios de las personas en diferentes partes del país. Entonces, ya sabemos que tal como están las cosas, las personas bajo el programa nos llaman a nuestras oficinas o nos cuentan en sus comunidades que están enfrentando desafíos financieros, que no les alcanza para dinero para mandar para su familia, para comer, para las necesidades básicas, debido a que los salarios ya son bajos, ya están endeudados y deben de pagar costos de viaje, además de, como estabas mencionando anteriormente, abusos como robo de salarios mientras están empleados en Estados Unidos. Entonces estamos hablando de que este cambio, junto con el hecho de que los trabajadores y las trabajadoras asumirían los gastos de transporte, solo estaría exagerando las fallas principales del programa.
Otra de las fallas que tiene este programa y que también hemos nosotros reportado con ustedes, Evi, es lo que se ha revelado de las viviendas, las condiciones de vivienda, que vive mucha gente en un mismo lugar, que no tienen las condiciones como el agua, por ejemplo. Esas reglas propuestas por la administración Trump dicen que permitirían a los empleadores pues autoinspectarse, ¿no? Afirmar que incluso las condiciones más deplorables están bien, son adecuadas para estos trabajadores. ¿Qué es lo que cambiaría también en esto que ya ha estado fallando mucho?
Sí, bueno, lo que aquí el cambio sería que las certificaciones serían válidas por más tiempo. Es decir, actualmente, según las reglas del programa, los empleadores tienen que tener inspecciones en su vivienda, que ya sabes, bajo el programa, cada trabajador debe de recibir vivienda gratuita y digna por parte de su empleador. Entonces, como parte de esa certificación, el Departamento de Trabajo va a inspeccionar que todo esté acorde a estándares laborales una vez cada año. Entonces checa que todos los servicios estén bien, que no estén sobrepobladas las viviendas, que no haya peces, etcétera. Y con estos cambios propuestos, lo que cambiaría es que un empleador podría tener la certificación por 2 años en lugar de 1. Esto significaría que no habría inspecciones cada año. Lo que nos preocupa aquí es que durante esos 24 meses, entonces el empleador podría autoinspeccionarse, por decirlo así, lo que significaría que las condiciones de vivienda de las personas bajo el programa dependería de la buena voluntad de los empleadores y no de la supervisión del gobierno. Ya como está ahora, sabemos que hay muchísimos abusos en materia de vivienda. Y lo que también nos preocupa, y eso es algo que hemos escuchado directamente de las y los trabajadores, es que el tener a inspectores yendo cada año y que el empleador sepa que van a ir, que los trabajadores sepan que va a ir a una inspección del Departamento de Trabajo, significa que van a estar ahí para ver que se cumpla con los estándares laborales, no nada más de vivienda, sino que un trabajador va a saber que una persona del gobierno va a ir a su vivienda y el trabajador al final puede tener una línea directa de comunicación con el gobierno para reportar toda clase de abusos. Entonces, de alguna manera lo describían como les daba un poco de confort el saber que había inspecciones. Entonces, nos preocupan muchísimo estos 3 cambios porque, como dije anteriormente, es como dar un paso atrás en las protecciones que hemos luchado por décadas por conseguir junto con las y los trabajadores migrantes. Pero lo que me lleva al siguiente punto es que al final estas son reglas propuestas y lo que estamos ahorita es en un periodo de comentarios. Es decir, que cualquier persona puede poner su comentario público para ver qué opinan estos cambios. Entonces, sí se meten a nuestra plataforma que es contratado.org y se meten a la Liga de Noticias. Ustedes ahí pueden ver cómo someter sus propios comentarios para que se escuchen sus voces y sus experiencias y asegurarnos que las nuevas reglas reflejen justamente las voces y experiencias de aquellos y aquellas que son directamente afectadas por los cambios.
Y vamos a ir más a fondo sobre esas acciones y esas medidas que la gente puede hacer, puede empezar a hacer desde ya para proteger los derechos de los trabajadores de los campos aquí en Estados Unidos. Pero antes de eso, me gustaría, Evi, que me permitas tomar la llamada de Raúl, que nos está hablando de Bakersfield y parece que tiene un comentario que tiene que ver con este tema. Adelante, Raúl.
Sí, ¿me escucha, Shelly?
Sí, buena tarde. Adelante, Raúl.
Mire, sí, porque mire, yo nomás estaba escuchándolos y que el gobierno de Estados Unidos está interviniendo en el gobierno de Honduras y de los emigrantes. Entonces el gobierno vota o les dice, voy a votar a favor del aborto, en contra del aborto, pero después se paran los niños acá, en la frontera, de niños que vienen de Honduras, de otras partes de Centroamérica. Y también, ¿cómo es posible que este mismo gobierno utiliza a esos mismos que van desplazados de Centroamérica y de otras partes para después utilizarlos, para que estén junto a la frontera, para poder pedir sus millonadas al Congreso? Entonces, abrir los ojos a la gente, va a ver por quién va a votar la otra vez, por quién vamos a votar, cómo es posible que vamos a utilizar a nuestros hermanos hondureños de esa manera, ¿verdad? Porque los coyotes probablemente Bien. Estén contratados de otro gobierno. Y entonces Bien. Ese es mi comentario, Chelis, y pues muchas gracias por dejarme participar.
Gracias a usted, Raúl, por referirse. Bueno, se refería al tema anterior que tuvimos con Karen y expone usted las contradicciones que muchas veces tiene esa doble moral del gobierno estadounidense, pero interesante que hace el llamado también de la importancia de las próximas elecciones. Ahí es cuando tenemos que demostrar lo que no nos gusta de esta actual administración. Seguimos, gracias Raúl, seguimos nosotros con este tema que estamos abordando con Evi Peña, quien es la directora de comunicaciones del Centro de los Derechos del Migrante desde México, hablando sobre estos cambios propuestos al programa H2A. Ella nos ha explicado ya algunos y sobre todo nos insta, que bueno, nos recuerda que estamos en este tiempo o días o semanas de comentarios públicos hasta el próximo 24 de septiembre, y nos referías a la página. Evi, me gustaría que nos cuentes también un poco, antes de seguir invitando a la gente a que lance sus comentarios, ellos. Háblanos de esta regla del 50%, que parece que es una protección clave que también estaría siendo amenazada. ¿En qué consiste esta regla del 50% que sabemos que creo que permite a los trabajadores de Estados Unidos hacerse cargo de un trabajo de un trabajador que viene con este programa del H2A hasta la mitad de cierta temporada que puede durar muchos meses? ¿Qué es exactamente esto, Evi? ¿Cómo cambiaría?
Bueno, en realidad, esa regla lo que consiste es que precisamente porque el trabajo H2A es por temporada, tiene cierta flexibilidad en que se pueda trabajar en diferentes campos. Y sí, realmente eso es algo, sería un cambio propuesto. Lo que nosotros estamos enfocando un poquito más es en estos tres cambios del el transporte, los salarios y la vivienda, justamente porque afectarían directamente protecciones para las y los trabajadores migrantes. Es decir, nosotros realmente nos estamos enfocando más en la perspectiva de las y los trabajadores, porque el otro cambio sería un poco más sobre cómo afecta a empleadores. Uh-huh. Y lo que estamos viendo es que, como siempre, en el tema de migración laboral, la narrativa está sumamente balanceada para reflejar la perspectiva de los empleadores. Entonces, realmente lo que estamos haciendo ahora como en el Centro de los Derechos del Migrante con esta plataforma de contratados es asegurarnos que las voces de las y los trabajadores sean escuchadas en cuanto a estas protecciones de transporte, salarios y vivienda, justo porque es lo que nos reportan los trabajadores, que es lo que más les afecta.
Bien, vamos a una pausa y regresamos aquí en Línea Abierta. Evi Peña nos acompaña, directora de comunicaciones del Centro de los Derechos del Migrante.
En Radio Bilingüe su voz se escucha. Participe llamando al 1-800-345-4632, 1-800-34-LÍNEA, o envíenos correos por medio de nuestro sitio radiobilingüe.org.
Continuamos en Línea Abierta y estamos hablando sobre estas amenazas que ciernen sobre el programa H2A. Ya nos habló Evi, nuestra invitada, sobre cómo se eliminarían las garantías salariales vigentes, cómo se permitiría que la vivienda ahora no tuviera inspecciones necesarias, se pueden ellos autorrevisar, la expansión del trabajo elegible para el programa H2A y las mejoras muy modestas a los bonos del contratista laboral H2A. ¿Hay algo importante? Tú decías, Evi, hace un momento que, bueno, se enfocan en, obviamente, en los trabajadores, pero si estas nuevas reglas también golpean a los empleadores, me imagino que será más fácil detener que estas propuestas logren pasarse. No sé si tengas algún comentario al respecto, porque sabemos que a largo plazo, si en caso de que pasen estas nuevas reglas, no solamente va a afectar el futuro cercano de la fuerza laboral de los campos, sino también el sistema alimentario. Evi, ¿tienes algún comentario al respecto? ¿Es algo que a ustedes les preocupa también?
Sí, así es. Creo que cuando estamos hablando de migración laboral, realmente estamos hablando de una intersección de muchísimos temas. Estamos hablando de la cadena de cómo se alimenta no solo Estados Unidos, sino los países que importan frutas y verduras de Estados Unidos. Estamos hablando de la industria, la agricultura en Estados Unidos de granjeros. Y justamente por eso, este proceso de reglas propuestas, me gustaría hablar un poquito de cómo funciona. Las reglas se propusieron hace ya un par de meses y lo que tenemos ahorita es un periodo de comentarios. Es decir, que la manera en la que funciona es que cualquier persona, sin importar dónde esté, puede poner su comentario, su perspectiva de qué opina de alguno o todos los cambios. Y lo que va a hacer el gobierno, el Departamento de Trabajo, es cuando se cierre el periodo de comentarios, que es justo en una semana, el 24 de septiembre, es que va a checar todos esos comentarios y acorde a esas perspectivas va a hacer modificaciones en las reglas. Entonces es un proceso administrativo, de alguna manera democrático, porque significa que cualquier persona puede opinar al respecto. Lo que a nosotros nos preocupa un poco de este proceso administrativo es que realmente es un poco inaccesible para las y los trabajadores migrantes. Es decir, la página está solamente en inglés, uh-huh. Los comentarios se deben de poner en inglés, y la página no es muy fácil de navegar. Entonces, justamente por eso, lo que nosotros queremos con nuestra plataforma de contratados.org es facilitar la participación política de las y los trabajadores migrantes, preguntándoles qué es lo que opinan de estos tres cambios que sabemos que van a afectar directamente en sus protecciones laborales bajo el programa, y así nosotros podemos traducir los comentarios y meterlos a la página del Registro Federal de Estados Unidos para asegurarnos que se escuchen sus voces. Entonces, justamente, sabes, la industria de la agricultura se está organizando y a nosotros como defensoras de derechos de personas migrantes nos toca facilitar que sus voces y sus experiencias se vean reflejadas en el proceso también.
Y ya nos decías hace un momento, visitar la página de ustedes, del Centro de los Derechos del Migrante. Si quieres repetir la página, por favor, para las personas que nos están escuchando y quieren utilizar esa ayuda que ustedes están proveyendo para poner su comentario.
Sí, claro que sí. Mira, tenemos una plataforma, como tú sabes, se llama contratados.org. Contratados.org. Y ahí, bueno, pueden hacer muchas cosas. Tienen acceso a ver cuáles son tus derechos bajo el programa H2A y con otros tipos de visa también. Pueden agregar comentarios de empleadores y reclutadores para así prevenir abusos para otras personas. Pero si se van al apartado de noticias, hacen clic en la primera liga y ahí tenemos toda la página para ver qué es lo que pueden hacer para someter sus propios comentarios. Y realmente estamos animando mucho a personas que tienen visa H2A actualmente o que ya se han ido antes con visa H2A, porque queremos asegurarnos que sus experiencias realmente guíen el proceso de los cambios a esta regla, así que las modificaciones reflejen lo que sus voces dicen.
Eso es. Y bueno, para que la gente pueda realmente plasmar ahí el sentimiento y el por qué no quieren que se implementen estas nuevas reglas al programa H2A, Evi, pues es importante que entiendan cómo les estaría impactando, cuáles son los cambios que se prevén. Hay otro asunto que me gustaría que nos ayudes a entender un poco más, si puedes, que es, entendemos que expandir este programa H2A a otros trabajadores. Creo, según lo que leemos, que la administración de Trump quiere agregar dos categorías, Evi, de trabajadores que no se consideran agrícolas. Están hablando de los que vienen a reforestar y los que vienen a la paja del pino, ¿no? En este programa de H2A. Me parece que ellos perderían también las protecciones de la ley. ¿Nos puedes hablar también un poquito al respecto? Porque hay personas que vienen de ciertos países con este trabajo específico de reforestación.
Así es, sí. En la categoría H2A y H2B tiene protecciones distintas. Entonces, por ejemplo, para los trabajadores H2A les toca que su empleador les dé vivienda gratuita y digna. Para los trabajadores H2B, que es para trabajo no agrícola, les toca la garantía de 3/4, es decir, que les garanticen que van a trabajar 3/4 partes de lo que se les prometió en el contrato. Entonces, al proponer cambios de cuáles trabajadores caben en qué categoría de visa, realmente lo que se busca muchas veces es hacer lo que más le conviene al empleador, ¿no? Es decir, que si se quiere hacer un cambio de visa por industria, normalmente tiene que ver con cortar algunas protecciones que se tenían bajo otro programa, que es como lo que estás mencionando con los programas forestales. Y justamente por eso, cuando vamos a comunidades aquí en todo México, cuando nos hablan trabajadores que ya están en Estados Unidos o que están buscando una oferta de trabajo, realmente hacemos muchísimo hincapié en que sepan cuál es la visa con la que van a ir y que conozcan sus derechos bajo esa visa, porque al final la información es poder y es muy, muy importante saber qué protecciones tocan con una visa H2A o H2B para saber qué es lo que nos toca que nos dé el empleador.
Bien, Evi Peña está con nosotros, directora de comunicaciones del Centro de los Derechos del Migrante. Evi, el argumento del presidente Trump es decir que estos cambios, estas normas, van a proteger a los trabajadores estadounidenses. ¿Tienes algún comentario breve al respecto?
Sí, diría que sobre todo cuando estamos hablando de salarios, pero en realidad de todos los cambios que afectan a la fuerza laboral migrante en Estados Unidos. Algo que nos gusta decir sobre cuando se están cortando protecciones a trabajadores migrantes, es que en realidad cuando se está incrementando la vulnerabilidad de un grupo
en el lugar de trabajo, se está incrementando la vulnerabilidad de todos y todas las trabajadoras que están en ese lugar de trabajo. Es decir, el tener a personas endeudadas y vulnerables a abusos en el lugar de trabajo pone a todos en riesgo. Entonces, este argumento de cómo se protegerían a personas trabajadoras estadounidenses, de nuevo, es esta retórica anti-inmigrante que busca poner divisiones entre la fuerza laboral migrante y doméstica. Y lo que nosotros nos gusta decir es que al final una fuerza laboral fuerte es una fuerza laboral unida.
Gracias, Evi. Pues seguimos nosotros porque ya tenemos muy poco tiempo, pero me gustaría pedirte, Evi, que pues nos des tu comentario final y además nos repitas la página para enviar los comentarios. Evi, muchas gracias. Adelante.
Sí, claro. Muchísimas gracias a ti por invitarnos y realmente lo que nosotros queremos hacer es que animar a personas bajo el programa a que se reflejen sus voces y sus experiencias en el programa. Y la manera en la que pueden poner sus comentarios es metiéndose a nuestra plataforma contratados.org. Algo último que me gustaría notar es, solo hablando de justicia para personas migrantes, que también estamos manejando un caso de Motel 6. Estamos buscando a personas que alquilaron una habitación en Motel 6 en el estado de Washington entre el 2015 y el 2017, porque puede ser que sean elegibles para participar en un acuerdo financiero para compensarles por violaciones de discriminación y privacidad. Sé que lo hablaron la semana pasada, pero nada más repito la página porque queremos asegurarnos que todas las personas que fueron afectadas obtengan justicia. Entonces, si usted o alguno de sus familiares o amigos se quedó en Motel 6 en el estado de Washington, por favor, métanse a la página WashingtonMotel6Settlement.com. Muchísimas gracias.
Ahí está. Muchas gracias, ella es Evi Peña, directora de comunicaciones del Centro de los Derechos del Migrante, que nos acompañó en México. Y bueno, desde México y ahora ya para despedirnos, nada más quisiera mencionar brevemente, en seguimiento al programa del jueves de la semana pasada sobre la nueva regla de carga pública, tenemos novedades de último momento. La senadora federal Masi Hirono, demócrata de Hawái, acaba de presentar la Ley de Protección de Valores Estadounidenses, una legislación que prohibiría el uso de fondos federales para implementar las regulaciones de carga pública de la administración Trump. La abogada de inmigrantes María Elena Incapié, directora ejecutiva del Centro Nacional de Leyes de Inmigración, dijo sobre la introducción de la legislación: aplaudimos a la senadora Hirono por asumir el liderazgo en la protección de millones de familias inmigrantes del brutal ataque de carga pública de Trump. Y así nos despedimos de esta edición. Yo soy Chelis López, muchas gracias, hasta la próxima.
Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California, con auspicio parcial de Evelyn and Walter Hess Jr. Fund, de California Endowment y de James Irvine Foundation. Este programa se distribuye a través del servicio de satélite de la Radio Pública Nacional de los Estados Unidos. El conductor técnico es Jorge Ramírez. Asistente de producción, María de Jesús Gómez. Samuel Orozco es el productor ejecutivo. Las opiniones que escuchó son exclusivas de sus autores. Escucha usted Satélite Radio Bilingüe.